1.600.000 vacunas de la gripe buscan brazo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En una semana arranca la campaña de vacunación de gripe en la Comunidad de Madrid y ya conocemos todas las claves. El objetivo es inmunizar a la población mayor de 70 años, a los sanitarios, a las embarazadas y a otros colectivos de riesgo. El consejero de Sanidad nos explica cómo reservar el pinchazo.
Las personas de 70 y más años por edad podrán llamar al teléfono de su centro de salud para pedir esta cita y a partir de la segunda semana de noviembre estará disponible la cita online de la web de la Comunidad de Madrid y la app Cita Sanitaria Madrid.
Las autoridades animan a todos los que son susceptibles de recibir esta inmunización a que acudan de forma masiva a los centros como se hizo el año pasado, cuando el paso de la gripe por nuestro país y en concreto por nuestra región fue testimonial. Elena Andradas.
Animamos un año más a, por supuesto, vacunarse contra la gripe. Esta es la prioridad, contagiarse de salud y no, pero no de gripe.
Lo dice la directora de Salud Pública. Salud también queremos para las miles de mujeres que en este momento están tratando de superar un cáncer de mama. Hoy es el día dedicado a esta enfermedad y se suceden las iniciativas y campañas de concienciación en los hospitales de la región, donde los oncólogos piden seguir investigando.
Para mí lo más importante es investigación. Sin investigación no hay progreso, sin investigación no se mejora la supervivencia global y es necesario para nuestros pacientes. Y todos podemos investigar y colaborar en la investigación. Ese es el mensaje más importante para el cáncer de mama.
Y también son importantes los mensajes de las supervivientes. Hoy hemos escuchado el testimonio de varias mujeres que han querido demostrar, navegando hacia el círculo polar ártico, que la vida después de la enfermedad sigue.
Que por favor se invierta más en investigación, porque solo con investigación se podrá erradicar esta enfermedad y porque invertir en investigación es invertir en vida.
Y otra aliada extraordinaria es la prevención. Para seguir mejorando los diagnósticos tempranos, la comunidad va a iniciar en breve una campaña de cribados masivos de cáncer de mama, lo ha anunciado hoy justamente la presidenta Ayuso.
De hecho, en las próximas semanas, desde la Consejería de Sanidad y con otras mujeres, también queremos poner en marcha un nuevo programa de cribados masivos, de manera que animemos a todas las personas que hace tiempo que no se diagnostican a que lo hagan, porque efectivamente hacerlo con tiempo es salvar vidas.
Muchas vidas se llevó por delante el escándalo del aceite adulterado de colza en 1981. 40 años después, los supervivientes de esta intoxicación masiva siguen sufriendo las secuelas. Es algo que han tratado de visibilizar esta mañana con un encierro en la sala de las Meninas, en el Prado. Amenazaban con suicidarse con la ingesta de pastillas si no se atienden sus peticiones.
No se puede tener a personas con incapacidades absolutas y grandes invalideces viviendo de un subsidio miserable. ¿Cómo se va a poder llevar una vida normal con el síndrome tóxico con más de 100 patologías distintas? Es imposible. Vives con 16 pastillas diarias para poderte levantar, para poder seguir adelante. Es muy duro.
Al final la situación ha podido reconducirse y su testimonio se ha escuchado. Lo reconocen desde el servicio de prensa del museo, que al final ha vuelto a la normalidad.
La situación es de normalidad, la sala se ha vuelto a abrir y yo creo que esto es un incidente que, bueno, pues que no debe volver a repetirse, entendiendo que hay colectivos que tienen causas que seguramente haya que escuchar en toda la sociedad.
El episodio se ha saldado con el desalojo de la sala, con dos detenidos. Luego vamos a ampliar esta información, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. La Policía Municipal de Madrid estrena comisaría en Hortaleza.
Ha costado más de 4 millones de euros y sustituye al edificio prefabricado en el que los agentes han trabajado durante 15 años en condiciones inadecuadas, como ha reconocido la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que las mujeres mando, por ejemplo, pudiesen tener un cuarto de baño propio con problemas constantes de climatización, un espacio que claramente no era digno para desarrollar un trabajo y que, por supuesto, no era adecuado.
Detenidos dos trabajadores de una residencia de mayores de Villa de Vallecas.
Se les acusa de estafar a dos internos, sacando de sus cuentas bancarias más de 16.000 euros, aprovechando que las víctimas les habían dejado sus cartillas para que gestionaran sus gastos. Beatriz Casaban es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Uno de los residentes llevaba desde el mes de febrero sin abonar las mensualidades, tras haber confiado su libreta de ahorros a los arrestados. Los reintegros, que se prolongaron durante 7 meses, llegaron incluso a agotar todos los fondos de la cuenta bancaria de una de las víctimas.
El Consejo de Ministros aprueba la reforma del Reglamento de Extranjería.
Rebaja los requisitos a los jóvenes extranjeros tutelados para obtener la residencia en España y también acceder a un empleo. Portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Reducir todo el ámbito de la documentación de los menores, evitando que finalmente lleguen a la mayoría de edad sin esta documentación. También a facilitar la incorporación de estas personas en el mercado de trabajo para que puedan tener una vida independiente. Es una reforma que va a afectar a 15.000 personas.
El Supremo avala Dolores Delgado.
Rechaza los recursos de Vox y del Partido Popular contra su nombramiento como fiscal general del Estado por considerar que no tienen legitimación activa. El Partido Popular anuncia recurso contra la resolución que celebra el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.
Una vez más deja clara la legalidad con la que actuó en todo momento, se actuó en todo momento para su designación.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2:06, vamos a cumplir con nuestra misión de servicio público echándose vistazo a las carreteras, al trazado regional. Conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, ¿cómo se conduce hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid en la 2 en Alcalá de Henares. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas M40 y M50.
No hay dificultades en los trazados regionales. Vamos a ver si esa situación de tranquilidad se reproduce también en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es tranquila, pero tenemos una actividad que va aumentando en puntos céntricos, como por ejemplo en la Gran Vía en sentido Plaza de España, en el Paseo de Recoletos para alcanzar la Plaza de Cibeles desde la Plaza de Colón. Y a tener en cuenta también el acceso por la prolongación de O'Donnell con un tráfico algo más intenso.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Todo funciona con normalidad. 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid, con una Ainhoa González que ya nos predijo que las temperaturas iban a subir. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el termómetro? ¿Voy a tener que rescatar el bañador otra vez o qué?
Vaya temperaturas.
¿Qué es esto?
Vaya temperaturas, David. Serían más propias de finales del mes de mayo, ya cerquita del verano. Y en cambio, pues vemos cómo, bueno, pues estamos viviendo esa especie de veroño extraño, no solo en nuestra comunidad, también en muchos puntos en el norte hoy de la península. De nuevo, se van a quedar también en algunas zonas casi cerca de los 30 grados, con 26, 27, y en el interior de Andalucía, pues superando los 30, hoy en Sevilla de nuevo 33 grados. Bueno, unos valores que es cierto, hoy incluso suben un poco más. En estos momentos ya tenemos en la capital 20, 21 grados, y en algunos otros puntos un poquito más hacia el sur, como Villamanrique del Tajo, pues 23, 24. Llegaremos hoy a rondar los 25, se pueden superar ligeramente en algunas zonas, hacia el este sobre todo, el extremo sur, y ya vemos cómo el cielo se ha despejado, aunque tenemos todavía algunos intervalos nubosos, hemos amanecido con un poquito más de nubosidad, pero hoy el sol de nuevo protagonista, y lo que decías, cambios, el fin de semana van a llegar.
Eso te iba a decir, que esto tendrá fecha de caducidad, supongo.
Pero tampoco excesiva, ¿eh? Porque fíjate, mañana no hay cambios, mañana de nuevo una jornada con mucho sol, algo de nubosidad, sobre todo en el entorno de la sierra, pero nada, nubes poco significativas y unas temperaturas que de nuevo rondarán en general los 25 grados, las mínimas también, las temperaturas nocturnas están siendo muy suaves. Hoy no ha bajado el termómetro de los 14 o 15 grados en bastantes puntos. Bueno, pues a partir de pasado mañana sí que empieza a bajar un poquito el termómetro. Vamos a ir viendo cómo nos quedamos más cerca de los 20 que de los 25 y el fin de semana se notará sobre todo en las temperaturas nocturnas, ya por debajo de los 10 grados. Bueno, no es que vayamos a pasar frío ni que sea un descenso excesivo, sino simplemente que se va a adecuar más a lo propio de estas fechas. Aún así, seguiremos con valores bastante suaves, en el entorno de los 20 grados, 20, 21, para despedir la semana. Y mucha estabilidad, David. Esta semana, el paraguas aparcado.
Pues nada, disfruten del veroño o el primaroño, o como se diga. Y no sé cuál es el término.
Todavía no se le ha puesto nombre a estas circunstancias
pues
que estamos viviendo.
Vete buscando uno. Acuñadlo los compañeros de Telemadrid. Luego seguimos en Telemadrid para esa ampliación del tiempo. Ahora nosotros nos dedicamos a las noticias regionales, las de su casa, las de su comunidad en su radio pública. Quique Bisuela, técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes. 2 y 12, 1.630.000 dosis de vacunas contra la gripe buscan dueño. Empieza una campaña de vacunación que acaba de presentar el consejero de Sanidad y que los expertos califican como importantísima, teniendo en cuenta que seguimos en plena pelea contra el COVID. Vamos a explicar las claves de esta campaña que arranca en una semana con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Bueno, lo primero, vamos a concretar. ¿Cuándo empieza esa campaña de la gripe y con qué grupo se inicia, Eva?
Los pinchazos van a comenzar el 25 de octubre, de momento solo con las personas de 70 años en adelante, que además van a recibir la tercera dosis contra el COVID. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Pues vamos a empezar a partir del día 25 de octubre vacunando de gripe junto con la tercera dosis de vacuna exclusivamente a aquellas personas que tienen 70 y más años de edad. Vamos a realizar esta vacunación durante 2 semanas, de manera que ya en el mes de noviembre vamos a comenzar con la campaña de vacunación completa de gripe.
Recordamos que para recibir la tercera dosis tienen que haber pasado 6 meses desde la última vacuna. Por eso, a partir del 15 de diciembre, Atención Primaria va a tener una agenda específica para poner esa vacuna de refuerzo a quienes no hayan cumplido el plazo.
Una pregunta que seguro que se está haciendo mucha gente. ¿Pueden estar tranquilos nuestros mayores con esa administración simultánea de 2 vacunas, COVID y gripe?
Sí, pueden estar tranquilos, y explica por qué el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Que la vacunación concomitante de vacunas de gripe y COVID durante esta próxima temporada, además de ser efectiva y ser segura, lo que facilita es el procedimiento de vacunación en los servicios, que sobre todo de primaria, que van a administrar esta vacuna.
Bueno, pues despejados esos temores, Eva, ¿cuántas vacunas tenemos aquí en Madrid y qué hay que hacer para pedirla, para recibirla?
Son 1.630.000 vacunas, 330.000 más que el año pasado, campaña en la que se vacunaron 1.5 millones de madrileños. 800.000 de esas vacunas, que son las llamadas trivalentes adyuvadas, producen una respuesta inmunológica más robusta en personas de 65 años en adelante y son las primeras en administrarse. Habrá 820 puntos de vacunación y explica cómo funciona la citación el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Vacunarse es muy fácil. En primer lugar, las personas de 70 y más años por edad podrán llamar al teléfono de su centro de salud para pedir esta cita. Y a partir de la segunda semana de noviembre estará disponible la cita online de la web de la Comunidad de Madrid y la app Cita Sanitaria Madrid.
El Gobierno regional confía en inmunizar al 75% de los mayores y sanitarios y al 60% de embarazadas y grupos de riesgo.
El año pasado despejamos por completo la gripe. No sé, Eva, cómo está la situación actual, si se han detectado ya algunos casos.
Sí, en Madrid ya el pasado 17 de octubre se produjeron los dos primeros aislamientos del virus de la gripe A, un virus que es el mismo que está circulando ya por la Unión Europea. De momento, a nivel mundial, la incidencia es muy baja, pero no hay que bajar la guardia. Este es el mensaje del viceconsejero Antonio Zapatero al respecto.
Estamos en una situación que es un poco diferente porque durante un año no ha habido gripe por el tema de las mascarillas. Y yo creo que en este contexto, aunque tenemos inmunidad, creo que en este contexto la vacunación de la gripe esta temporada es de particular importancia desde el punto de vista sanitario.
Y para convencer a los más rezagados se van a enviar 700.000 SMS.
Seguimos hablando de sanidad porque hoy es el Día del Cáncer de Mama y la Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado la campaña Saca Pecho. Los hospitales madrileños han organizado actividades de concienciación y nuestra Gloria Talavera ha estado en el Ramón y Cajal. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Rosa está siendo el protagonista en el Ramón y Cajal. Se han repartido ya camisetas, mascarillas, botellas de agua y lazos de este color y se ha recordado que lo más importante para acabar con el cáncer es apostar por la investigación. Esther Cruz es una de las pacientes que ha superado la enfermedad y hoy colabora como voluntaria.
Ahora que ya han pasado 7 años y lo he superado, estoy muy involucrada en dar visibilidad al tema porque creo que hay que darle mucha visibilidad para que se invierta en investigación, que es lo más importante, que a mí, yo estuve en un ensayo clínico y me salvó la vida.
Por la unidad de patología mamaria de este hospital pasan cada año miles de personas. Noelia Martínez es una de las oncólogas.
Vemos una barbaridad en oncología, más de 40.000. Tenemos más de 300 diagnósticos al año de patología maligna. Y bueno, tratamientos, efectivamente, tenemos múltiples tratamientos, pero sobre todo la disponibilidad de ensayos clínicos. Somos un hospital universitario con números de ensayos clínicos y donde podemos ofrecer a las pacientes un tratamiento alternativo y que las pueda beneficiar.
En España hay más de 300 ensayos clínicos de terapias para luchar contra esta enfermedad.
Pues para celebrar la efeméride, hoy la presidenta Ayuso ha participado en un acto con 5 mujeres que han superado este tipo de tumor y se han embarcado en una enorme aventura para demostrar que la vida sigue después de vencer a la enfermedad. Durante la celebración de este acto, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para anunciar un programa de cribado masivo en las próximas semanas. Begoña Alarcón.
Esas 5 mujeres que están a superar el cáncer de mama se prepararon para el reto Pelayo, navegar en un velero desde Vigo hasta el Círculo Polar Ártico, más de 2.500 millas náuticas durante 14 largos días para cruzar el paralelo 66. Superaron condiciones extremas para demostrar al mundo que hay vida después de la enfermedad y que puede ser mejor incluso que la de antes. Son las palabras de Ana Álvaro, una de esas 5 expedicionarias.
Y ahora estamos aquí, recién llegadas del Círculo Polar Ártico y después de una experiencia absolutamente increíble para decir a las mujeres que ahora se enfrentan a la enfermedad que del cáncer se puede salir, que el deporte es un aliado maravilloso en el camino para curarse y que después se pueden hacer cosas tan extraordinarias como la que hemos hecho nosotras.
Y para pedir también a los políticos que inviertan en investigación. La prevención es además otra de las claves. La Comunidad de Madrid está concienciada de ello. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
De hecho, en las próximas semanas, desde la Consejería de Sanidad y con otras mujeres, también queremos poner en marcha un nuevo programa de cribados masivos, de manera que animemos a todas las personas que hace tiempo que no se diagnostican, a que lo hagan, porque efectivamente hacerlo con tiempo es salvar vidas.
Se habilitarán todas las herramientas disponibles para que las mujeres puedan hacerse esa mamografía preventiva. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Sí que se ha visto cierto, poca adherencia a esas peticiones, esas citaciones que se hacían, pues es actuar a varios niveles. En primer lugar, facilitando el acceso al programa a través de la citación, a través de la aplicación de una app. Se va a hacer también en entorno web, aparte de las cartas que se envían, de los SMS recordatorios.
La población diana será mujeres a partir de los 50 años. Esta campaña reforzará el programa de detección precoz del cáncer de mama, al que se acaban de incorporar 5 hospitales, de tal forma que todos los centros del Servicio Madrileño de Salud realizan ya las mamografías cada 2 años a mujeres entre 50 y 69 años.
Estos que les contábamos son unos más de los múltiples actos que se celebran en nuestra región para celebrar este Día contra el Cáncer de Mama. Vamos a darnos una vuelta por la comunidad para ver cómo se conmemora en todos sus rincones esta jornada. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, Leganés, Valdemoro y Fuenlabrada se han sumado a la campaña Recicla Vidrio por Ellas en colaboración con la Fundación Sandra Ibarra. Concejal fuenlabreño Felipe Pinel.
Una iniciativa impulsada por Ecovidrio con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama y con la que se persigue concienciar a la ciudadanía en un doble sentido. La importancia del reciclado para proteger el medio ambiente y la lucha contra el cáncer de mama.
Fuenlabrada además prepara para el 6 de noviembre una marcha por la necesidad de investigar e incidir en las campañas de prevención, mientras que en Getafe, en la Asociación contra el Cáncer, la celebró hoy. Además, el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro lleva a cabo un taller en el que diferentes profesionales hablarán de tratamientos radioterapéuticos, reconstructivos, nutricionales o de aspectos psicosociales.
En la Sierra de Guadarrama, Collado Villalba ha organizado diversos actos con la prevención y la información sobre el cáncer de mama en el centro. Monchi Fernández es la concejal de Mujer.
Esta campaña de sensibilización comenzó ayer, se iluminó la biblioteca Miguel Hernández de color rosa, hoy también seguirá iluminada, y se han elaborado varios talleres con el nombre de La paciente y su entorno. Creemos que los pacientes de este tipo de enfermedad, cuando tienen información, se sienten más seguros.
Robledo de Chabela, por su parte, ha puesto en marcha un concurso de decoración de comercios en torno al color rosa. También han colocado una pancarta en el balcón del ayuntamiento y se iluminarán algunos edificios municipales. El sábado llevarán a cabo un rondón solidario y se recaudarán fondos para la lucha contra esta enfermedad.
El norte de la Comunidad de Madrid también se vuelca hoy en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama con el mensaje prioritario de que actualmente lo más importante es invertir en investigación, pero también promover la prevención entre las mujeres. Por ello, Algete anima hoy a las vecinas a participar en un taller online que se va a celebrar esta tarde, en el que se va a enseñar a las usuarias a prevenir y advertir posibles casos de cáncer de mama. Paz Domínguez es la concejala de Salud.
Se va a desarrollar un taller online para prevención del cáncer de mama.
Con el mismo fin, en Colmenar Viejo, la Asociación Española contra el Cáncer ha instalado una serie de mesas informativas desde donde se traslada a las mujeres las claves que deben tener en cuenta para evitar esta enfermedad. Agustín de la Fuente es el concejal de Salud.
Hay que insistir en la prevención y en el diagnóstico precoz para detectar esta enfermedad lo antes posible.
Además, este día todos los municipios del norte iluminan sus fachadas de color rosa de manera simbólica.
En el suroeste, las protagonistas hoy son ellas, las afectadas por el cáncer de mama. El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, se ha reunido con un grupo de mujeres luchadoras esta mañana y en Las Rozas lo harán esta tarde a las 8:30 en la Plaza Mayor. José Luis San Higinio es el concejal de Servicios Sociales.
Una concentración con motivo del Día contra el Cáncer de Mama. Además, en próximas semanas organizaremos una gala como homenaje por los 25 años de la asociación en nuestro municipio y un concierto para recaudar fondos en beneficio de la lucha contra el cáncer.
Majadahonda y Móstoles se han unido a la campaña de Ecovidrio, una campaña solidaria titulada Recicla Vidrio por Ellas. Con motivo de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se han colocado contenedores rosas, cuyas ventas se transformarán en una donación para la Fundación Sandra Ibarra.
En el este, en Velilla de San Antonio, la fachada del ayuntamiento luce hoy un enorme lazo rosa confeccionado por el taller de diseño y confección de mayores del municipio. Además, el voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer de la localidad ha organizado varias actividades, entre ellas una mesa informativa en el mercadillo municipal, una exhibición de baile terapéutico o una sesión de tumba en la Plaza de la Constitución. Rivas Vacia Madrid se suma también a la campaña Saca Pecho por las Más Vulnerables. El monumento de la espiral se iluminará esta noche de color rosa y un lazo del mismo tono cuelga también durante toda la semana del Centro Cultural Federico García Lorca. Y en Alcalá se ha realizado una representación con la colaboración de los colegios Calasanz y Alcalá Nájar, formando un lazo rosa alrededor de una paciente para simbolizar el apoyo a todos los enfermos de cáncer.
Una hora ha durado el encierro de la plataforma de víctimas de la colza en la sala de las Meninas del Museo del Prado. Habían amenazado con suicidarse con pastillas si el gobierno de Pedro Sánchez no atendía sus reivindicaciones, entre ellas un reconocimiento y atención como víctimas y unas ayudas que dicen que hace 40 años que siguen esperando. Finalmente han sido desalojados por el personal del museo y dos personas han sido detenidas. Ángel García.
Sí, uno de los detenidos es Carmen Cortés. Insiste en que su acción es una llamada de socorro. Se sienten humillados y abandonados por todas las instituciones del Estado.
Señor Pedro Sánchez, es muy sencillo. Ha recibido a todo el mundo. A nosotros ni nos conoce, ni nadie parece reconocer a las víctimas del síndrome del aceite tóxico. Da igual el signo político, ya está bien. Todo el Parlamento español se comprometió a cuidar de las víctimas del síndrome tóxico y de saber cómo estábamos y de la evolución de cómo estamos. Pues estamos peor que entonces.
Dicen que la ayuda se congeló hace 40 años. Dependen de tres ministerios y no tienen un comisionado que se ocupe de ellos, como sí tienen las víctimas del terrorismo. Lo recuerdan dos de los encerrados hoy, Miguel Ángel Sánchez y Mercedes García.
Yo estaba en el Hospital Clínico de Salamanca con cinco niños, cinco compañeros. Yo soy el único que quedé vivo.
No se puede tener a personas con incapacidades absolutas y grandes invalideces viviendo de un subsidio miserable. ¿Cómo se va a poder llevar una vida normal con el síndrome tóxico con más de 100 patologías distintas? Es imposible. Vives con 16 pastillas diarias para poderte levantar, para poder seguir adelante. Es muy duro.
Tras el desalojo, el director de comunicación del museo, Carlos Chaguaceda, lamentaba el incidente.
La situación es de normalidad, la sala se ha vuelto a abrir y yo creo que esto es un incidente que, bueno, pues que no debe volver a repetirse, entendiendo que hay colectivos que tienen causas que seguramente haya que escuchar en toda la sociedad.
El envenenamiento por el aceite de colza adulterado en 1981 provocó la muerte a más de 3.000 personas y más de 25.000 quedaron con dolorosas secuelas de por vida.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25 y hemos asistido a la inauguración del que probablemente sea uno de los campus más modernos del mundo. Desde luego es el tercero más alto del planeta porque se ubica sobre el skyline de Madrid, en la quinta torre del Paseo de la Castellana. El rey Felipe VI ha presidido el acto inaugural del EA University, un campus vertical de 35 plantas que está llamado a convertirse en una referencia de innovación y tecnología y también en una imagen icónica al final del skyline de Madrid. Al menos es lo que dice Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento de la Universidad.
Es un campus que, por un lado, cuenta con todas las instalaciones de los campus que suelen estar alejados de las ciudades. Tiene un gran auditorio, un entorno deportivo, pero al mismo tiempo está conectado con las empresas donde muy probablemente trabajarán muchos de esos estudiantes, conectados con el ecosistema emprendedor donde van a crear sus propias empresas.
Y si ayer pasaba por estos micrófonos Javier Ayala, hoy le ha tocado el turno al otro contendiente en las primarias de los socialistas madrileños. Juan Lobato ha reconocido en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo que Ángel Gabilondo no era el candidato ideal para las pasadas elecciones autonómicas y ha delineado cuáles van a ser las políticas que ponga en marcha si termina capitaneando el PSOE de Madrid e incluso ha bromeado con la posibilidad de que Sánchez vote su candidatura a Fátima Sotorrío.
Hay que recomponer el Partido Socialista madrileño después de la crisis interna derivada de las últimas autonómicas que supuso la caída definitiva de Ángel Gabilondo. El candidato y portavoz adjunto en la Asamblea, Juan Lobato, lo tiene claro.
No somos un partido ni de demagogia ni de crítica barata. Y eso creo que tiene que ser fundamental para el PSOE. Contundencia en la fiscalización y siempre planteamiento alternativo de cómo lo vamos a hacer los socialistas en el futuro en Madrid.
Entre las preocupaciones de Lobato no está tanto el hecho de la descentralización de las instituciones en Madrid como que falten funcionarios públicos.
Que la Confederación Hidrográfica del Ebro esté en el Ebro, pues no me preocupa especialmente. O que la Dirección General de Puertos del Estado esté en una ciudad con puerto, pues me parece ciertamente algo lógico. Lo que sí que me preocupa, y me preocupa de verdad, es la descentralización, el exilio que se está produciendo de profesionales de servicios públicos en Madrid. No puede ser que vayas con un dolor al médico, te receten una prueba oncológica para dentro de 5, 6, 7 meses. No puede ser en una región rica como es Madrid.
Y en tono más relajado asegura que aún le quedan días para convencer a Pedro Sánchez para que vote por él el sábado.
Nos vamos ya a la Asamblea. Hoy había Junta de Portavoces. Los contratos de emergencia realizados por la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia van a ser objeto de un pleno monográfico en el arco parlamentario madrileño establecido para el 11 de noviembre. La izquierda habla de claras sospechas y Vox quiere que se demuestre la transparencia. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los grupos de la izquierda quieren que Ayuso y su gobierno expliquen en ese pleno no pocos contratos sobre los que tienen claras sospechas de irregularidades. Sobrecostes y opacidad. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, Carolina Alonso de Unidas Podemos y Hanna Yalul del PSOE.
La señora Ayuso y su gobierno pues no son capaces tampoco, ¿no?, de darnos cuenta de por qué se han utilizado determinados mecanismos de emergencia en procedimientos que no necesitaban emergencia y por qué muchos de ellos estaban sobreinflados.
Ariete Seguridad, que es una empresa de seguridad perteneciente a una exconcejala del Partido Popular en Alcorcón, que se ha llevado muchísimos contratos de seguridad y se los sigue llevando, contratos a dedo y sin publicidad. El propio hermano de la señora Ayuso es otro de los que contratan con la administración.
Yo creo que también en ese habrá lugar para algunos temas sobre ser más y algunas de las contrataciones que ya han sido denunciadas por los medios y por distintos informes, sobre todo con el tema de Quirón.
La petición original de un pleno que ponga los contratos en el punto de mira fue de Vox, pero este grupo dice que no tiene sospechas sobre irregularidades. Íñigo Enríquez de Luna.
No es que tengamos ninguna sospecha, nosotros simplemente lo que queremos es transparencia y lo que queremos es que el gobierno de la Comunidad de Madrid explique toda esta contratación de emergencia que con motivo del COVID se ha tenido que hacer, pues que explique cómo se ha hecho, en base a qué criterios.
El Partido Popular y la Presidencia Regional admiten el Pleno como un medio para hacer mejoras.
Esperamos que fruto de este acuerdo y de esta unanimidad que hemos conseguido todos los grupos parlamentarios, este pleno de verdad sea útil para lo que venimos a hacer aquí, que es mejorar la vida de los madrileños, y estos plenos no se conviertan nuevamente en un ataque constante y gratuito al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Un pleno que debe ser, dice el PP, constructivo.
La gestión de residencias durante la pandemia ha vuelto a la polémica política. La oposición Ayuso ha calificado de vergonzoso que se confirme que el gobierno regional no ha hecho una investigación interna y se ha confirmado con unas consultas a sus departamentos. Una situación que coincide con la petición de Vox de que se cree una comisión de estudios sobre residencias, una petición que de momento la mesa ha rechazado por cuestiones formales. Escuchamos a Íñigo Enrique de Luna de Vox, Mónica García de Más Madrid, Hanna Yalul del PSOE, Carolina Alonso de Unidas Podemos y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Que se investigue, que se analice lo que ha pasado en las residencias, pero que se haga dentro de un formato constructivo como es una comisión de estudio. Nosotros vamos a intentar subsanar esas deficiencias que la mesa ha apreciado en nuestra solicitud de comisión de estudio.
Pues no tenemos ni una comisión de investigación en esta asamblea, ni tenemos tampoco realmente una investigación interna. Lo que está tratando el gobierno de la señora Ayuso es de borrar todas las huellas de su responsabilidad en este tema.
Pues me parece vergonzoso porque los familiares tienen que poder saber qué pasa con sus tíos, con sus abuelos. O sea, mucha gente murió abandonada en las residencias y sabéis que están los protocolos de la vergüenza.
Nos parece una auténtica vergüenza que la presidenta de la Comunidad de Madrid, un año después, no haya activado ni siquiera una investigación interna dentro de la consejería para ver ¿qué ha sucedido?
Yo entiendo que los mecanismos que ha utilizado el gobierno de la Comunidad de Madrid son los oportunos, porque el objetivo no es tanto la investigación, sino como buscar soluciones y mejorar nuestro sistema asistencial y nuestro sistema de residencias.
De lo regional a lo municipal, la Policía Municipal de Madrid está de estreno en Hortaleza. Tienen una nueva sede para los agentes que abandonan los barracones provisionales para ocupar nuevas instalaciones. Una inauguración que ha reunido a oposición y gobierno, incluido alcalde y vicealcaldesa Mar García.
Este edificio de la Unidad Integral de Policía Municipal en el distrito de Hortaleza, con 6 millones de euros y más de 2.700 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas, soluciona problemas tan básicos como el que describe la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que las mujeres mando, por ejemplo, pudiesen tener un cuarto de baño propio, porque no había sido concebido para hacerlo así en origen, con problemas constantes de climatización, con problemas de goteras, es decir, un espacio que claramente no era digno para desarrollar un trabajo y que, por supuesto, no era adecuado.
A Ahora tienen uno de los 18 equipamientos de seguridad y emergencias que se terminan antes de que acabe la legislatura, pero hay más, como cuenta el alcalde Martínez Almeida.
Estamos hablando de 25 nuevas instalaciones, de las cuales antes de que se acabe esta legislatura se van a ejecutar 18 de ellas, 13 para Policía Municipal, 10 para SAMUR Bomberos y 10 para SAMUR Protección Civil y 2 para Bomberos, y que al mismo tiempo supone un esfuerzo presupuestario importante de más de 80 millones de euros.
La nueva comisaría de Policía Municipal en Hortaleza, esta cuenta con espacio de atención ciudadana.
Por cierto, Mar, que el ayuntamiento tiene casi listas las ordenanzas fiscales con nuevos incentivos, sin recargo en el IBI. Dice el alcalde Almeida que espera en esto que el gobierno de la nación no le ponga la zancadilla. Otra cosa son los presupuestos, que de momento parece que siguen bastante verdes. Queda mucho por negociar.
En el remate final para las ordenanzas fiscales, dice el alcalde Almeida, una filosofía.
Impuestos bajos es una mejor gestión y además ayuda a salir de la crisis económica en la que estamos en estos momentos.
Las tasas y los impuestos que se pagarán en esta ciudad Madrid van a traer nuevos incentivos, porque para el alcalde el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los madrileños.
Nos parece extraordinariamente importante que en este momento de crisis económica el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en el de las administraciones, y por tanto nosotros vamos a seguir trabajando en este escenario, en ver cómo podemos seguir mejorando la competitividad fiscal de la ciudad de Madrid, y espero que no haya zancadillas por parte del Gobierno de la Nación.
Y en esto de las zancadillas, insiste el alcalde, el IBI, la contribución no se toca, no se va a pagar más en Madrid por tener una vivienda vacía.
Desde luego no vamos a introducir ningún tipo de recargo en el IBI a las viviendas que pudieran estar vacías, que parece ser que es una de las pretensiones del Gobierno de la Nación. No nos parece que sea la línea adecuada para resolver el problema de la vivienda, que es un problema que existe, por supuesto.
Almeida, que espera el apoyo de Vox, aliado preferente, también dice, para unos presupuestos decisivos en la recuperación económica después de la crisis del coronavirus.
Y antes de cerrar lo municipal, el alcalde ha anunciado que ya ha dado traslado a la Fiscalía de 13 casos de menores que han sufrido una intoxicación etílica este fin de semana. Almeida pide a los padres que se responsabilicen y que hagan un ejercicio responsable de la patria potestad.
Responsabilizar a los padres, obviamente, de que si sus hijos menores de edad participan en botellones y al mismo tiempo están en la ingesta masiva de alcohol, tienen que ser conscientes de la situación que tienen sus hijos y también de las responsabilidades en el ejercicio de la patria potestad que a todos ellos les competen, y por tanto creo que es una conducta muy razonable por parte de la Policía Municipal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Entramos en lo nacional. Polémica tras la decisión de la mesa del Congreso de mantener en su escaño Alberto Rodríguez. El diputado de Podemos está condenado por un delito de atentado contra la autoridad. PSOE y Podemos han avalado un informe de los letrados de la Cámara que PP y Vox cuestionan a Enrique López.
Jurídicos del Congreso consideran que al haber sido sustituida a la cárcel por una multa y al haber sido esta pagada no procede la inhabilitación, un informe que han apoyado tanto PSOE como Podemos. Escuchamos a los portavoces Héctor Gómez y Pablo Echenique.
Hay que ser consecuente, y si en ese informe de la Cámara que se manifiesta en un sentido, pues igualmente respetaremos la posición que se determine por parte de los servicios jurídicos de la Cámara.
Está bien que el Congreso haya cumplido la ley, la sentencia del Tribunal Supremo es clarísima. Si ustedes la leen, verán que jamás se habla de inhabilitación ni nada por el estilo.
La oposición habla de un episodio esperpéntico. Han pedido a la Junta Electoral Central que se pronuncie. Gamarra del PP, Espinosa de los Monteros de Vox y Val de Ciudadanos.
Hoy vivimos un episodio absolutamente esperpéntico de cómo el propio grupo parlamentario del diputado que ha sido condenado, en el fondo, lo que hace es indultar de la ejecución de esta pena.
Es una cacicada en contra del Estado de Derecho. Es una cacicada en contra de la división de poderes. Y es un golpe al prestigio de las instituciones.
Los liberales no vamos a participar en estos chanchullos que suponen facilitarles la vida a aquellos que tienen problemas con la justicia.
Rodríguez fue condenado por un delito de atentado a la autoridad al considerar que dio una patada a un policía durante una protesta contra la LOMCE en 2014.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un cambio radical en la ley de extranjería, legalizar a los menores no acompañados y a los jóvenes hasta ahora al cuidado de las comunidades. El cambio que pedían desde hace años tanto el Defensor del Pueblo como las ONGs. Pero el Consejo de Ministros también llevaba hoy otros asuntos. Noelia Ontoria, una lluvia de millones para la sostenibilidad y la movilidad de las ciudades. Una noticia que viene acompañada de otra nota tan buena para nuestros bolsillos, el pago por usar las autopistas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y primero, la lluvia de millones de dinero. Son 1.000 millones para las comunidades autónomas para invertir en movilidad en las ciudades, en, por ejemplo, transporte colectivo, itinerarios ciclistas o aparcamientos disuasorios, y que salen de los fondos europeos. La ministra de Movilidad, Raquel Sánchez, justificaba este fondo.
Nuestra movilidad y hacerla más segura, más sostenible y más conectada. Este es el mayor programa tractor de inversión del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Al final no ha sido preguntada, pero hemos intentado que la ministra se pronunciase sobre el otro anuncio. Este nada amable para nuestros bolsillos, el pago por el uso de autopistas, un pago que el secretario de Estado de Infraestructuras, Sergio Vázquez, anunciaba esta mañana asegurando que no se trata de un peaje, pero sí de un pago necesario para aliviar de cargas los presupuestos generales del Estado.
Pagamos por utilizar las infraestructuras de telecomunicaciones, pagamos por utilizar las infraestructuras energéticas, pagamos por utilizar nuestra infraestructura aeroportuaria, pagamos por utilizar nuestra infraestructura ferroviaria. Yo cuando me cojo un billete de tren pago un canon por utilizar esa infraestructura, un medio más sostenible. Creo que no tiene sentido que haya este vacío y que la mantenimiento y la conservación de esa infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tienen necesidades más urgentes, pues como son las políticas sociales.
Al margen del dinero, hay un tema social que ha aprobado el Consejo de Ministros, un cambio en el reglamento de extranjería que va a facilitar que menores no acompañados y jóvenes de entre 18 y 23 años que han estado acogidos por las comunidades autónomas en nuestro país puedan acceder a la nacionalidad española y también obtener un empleo. La ministra portavoz Isabel Rodríguez justificaba que hay que aprovechar lo invertido por las comunidades en estos niños y aseguraba que el cambio se ha hecho gracias a las aportaciones de comunidades y también de ONGs.
El objetivo de este Real Decreto es simplificar los procedimientos administrativos, reducir todo el ámbito de la documentación de los menores, evitando que finalmente lleguen a la mayoría de edad sin esta documentación.
Desde la mesa del Consejo de Ministros también se ha valorado hoy el comunicado que hizo ayer Bildu y Sortu y han querido subrayar que fue la Unión de los Demócratas la que consiguió la derrota de ETA y que el paso dado por la izquierda abertzale es insuficiente y deben pedir perdón también por los homenajes a etarras cuando salen de las cárceles.
El Tribunal Supremo, gracias Noelia, avala el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El alto tribunal ve falta de legitimación en el Partido Popular y en Vox para recurrir el nombramiento del gobierno. El PP, por cierto, ya ha dicho que acudirá al Constitucional, Lupertiz.
Deliberación corta la del Supremo porque los magistrados ni siquiera han llegado al fondo del asunto. Los recurrentes PP y Vox no han pasado el primer escollo, el de la legitimidad, dice el alto tribunal, que no la tienen, que no pueden recurrir porque no son afectados directos por el nombramiento. La designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es un acto de naturaleza política. Corresponde al Gobierno decidir si es o no idónea para el cargo sin que los jueces puedan entrar a valorar o cambiar ese criterio. Solo podrían pronunciarse ante cuestiones objetivas como que cumpla los parámetros exigidos, en este caso ser jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia, y Delgado lo cumple. No afecta que fuera nombrada inmediatamente después de dejar la cartera en el Ministerio de Justicia. Es lo que explican fuentes consultadas en el Supremo, aunque, como decimos, eso ni siquiera se ha discutido. El tema se ha zanjado en el primer escalón, el de la legitimidad de PP y Vox. La decisión no ha sido unánime. 2 de los 7 magistrados van a emitir un voto particular con su discrepancia.
Y otra noticia de tribunales, Lupe, el juez García Castellón ha reabierto en la audiencia la causa que investiga la financiación de Podemos.
El juez García Castellón ahondará así en la financiación de Podemos tras la documentación que ha estado entregando el Pollo Carvajal. El ex jefe de la inteligencia venezolana aportó documentos que probarían pagos del gobierno de Hugo Chávez a la Fundación de Podemos a través de la Fundación CEPS, pagos de 7 millones de euros. En concreto, entregó un escrito donde se citaba a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Bestringe como aliados naturales de la Revolución Bolivariana. En otro documento se mencionaba la contratación, entre otros, de Carolina Bescansa, este firmado por Nicolás Maduro. El juez analiza toda la información y ha decidido reabrir la causa sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Para obtener más detalles, interrogará el próximo día 27 al Pollo Carvajal.
Polonia y la Unión Europea siguen intercambiando golpes. Hoy el primer ministro polaco ha defendido que sus tribunales debe primar la supremacía de la legislación de Varsovia respecto a la europea. Se ha llevado un severo aviso de la presidenta Ursula von der Leyen, que le ha recordado que tiene la manija, el grifo de los fondos europeos. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumenta la tensión entre Polonia y la Unión Europea. Lejos de apaciguar el debate, tanto la presidenta de la Comisión Europea como el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, han reafirmado sus posiciones. Desde la parte comunitaria consideran un pulso inaceptable que los tribunales polacos declaren la supremacía de sus leyes frente a las europeas, algo que es un ataque directo, según Ursula von der Leyen, al proyecto europeo. Estoy muy preocupada. Esta decisión del tribunal polaco amenaza los fundamentos de la Unión Europea. Es una amenaza directa hacia la unidad del Estado de Derecho. Von der Leyen ha vuelto a recordar los instrumentos con los que cuenta la Unión para hacer cambiar de opinión a Polonia, desde la suspensión de fondos europeos hasta los tribunales. Esta ha sido la respuesta del primer ministro polaco. No se puede imponer las decisiones de unos sin base jurídica a otros, ni utilizar el chantaje financiero o la amenaza de sanciones. Polonia insiste, no se quieren ir de la Unión Europea. Nada de hablar de Polexit. Eso sí, dejan claro que los valores polacos son distintos a los europeos y quieren defenderlos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:44, volvemos a lo regional y lo hacemos con un repaso a varias informaciones de sucesos con Patricia Fernández. Detenidos dos trabajadores de una residencia de mayores de Villa de Vallecas, habían estafado a dos internos.
Sí, habían sacado de sus cuentas bancarias más de 16.000 euros, aprovechando que las víctimas les habían dejado sus cartillas para que gestionaran los gastos. La voz de alarma la daba la responsable del centro, Beatriz Casaban, es la portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los arrestados, que anteriormente desarrollaban su labor en el centro, realizaron numerosos extractos de efectivo de las cuentas de las víctimas, con la excusa de gestionar sus gastos. Incluso uno de los residentes llevaba desde el mes de febrero sin abonar las mensualidades, tras haber confiado su libreta de ahorros a los arrestados. Los reintegros, que se prolongaron durante 7 meses, llegaron incluso a agotar todos los fondos de la cuenta bancaria de una de las víctimas.
En libertad, el frutero de Valdeavero, acusado de abusos sexuales a más de una decena de niños.
Tiene la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado. El juzgado 35 de Alcalá de Henares le ha impuesto además una orden de alejamiento de al menos 500 metros de los pequeños. También se le ha prohibido salir del municipio. El frutero aprovechaba que los menores entraban en la tienda y allí les ofrecía golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis para así poder tocarles sus zonas íntimas metiéndoles la mano dentro del pantalón.
En la Audiencia Provincial de Madrid comienza el juicio a Fofi.
Sí, se sienta en el banquillo por el intento de asesinato de dos personas por motivos ideológicos. Los hechos ocurrieron en un bar de San Sebastián de los Reyes en 2016. Se le imputa dos delitos de homicidio en grado de tentativa con la agravante de discriminación ideológica. El Ministerio Público afirma que el acusado mantenía relación con personas vinculadas a la extrema derecha y que incluso él mismo mostraba afinidad hacia ese tipo de colectivos. Tesis a la que se suma también la acusación particular.
Los discursos del odio llevan años generando estas consecuencias. Por desgracia, no es la primera vez que vengo aquí con unas cuestiones similares y esperemos que sea la última vez y que consigamos erradicar la lacra del fascismo y del racismo.
Y desalojan una fiesta de cumpleaños con 127 personas en una nave industrial de Madrid.
Les delató el bullicio y la música demasiado alta a las 10 de la mañana el pasado jueves. Cuando los agentes accedieron al interior de la nave, se encontraron varios envoltorios tirados por el suelo que contenían cocaína rosa. En un cajón y bajo llave aparecieron después pastillas de éxtasis y más cocaína preparada para la venta. El promotor de la fiesta ha sido detenido por un delito contra la salud pública.
Los vecinos de la calle Juan Van Halen, en Torrelodones, han creado la plataforma Por el Descanso. Reclaman mayor control policial debido al ruido y malestar que generan los locales que les impiden dormir hasta altas horas de la madrugada. Además, en los últimos meses han observado un aumento de violencia en la zona. Tony Dacuña.
Se quejan de la imposibilidad de descansar debido a ruidos que no cesan hasta bien entrada la madrugada. Carlos León es portavoz de la plataforma.
Todos los días se reúnen aquí como si esto fuera un polígono industrial, y esto no es un polígono industrial donde no vive gente, esto es un barrio residencial donde la gente quiere dormir porque se tiene que despertar al día siguiente para trabajar.
Problemas que van acompañados de un aumento de incidentes.
He visto desde agresiones a chicas, peleas de gente que estaba vendiendo droga y se han peleado porque no han pagado, cosas de ese tipo. He visto una pelea de una paliza que le dieron a un chico, entre 10 chavales le dieron una paliza delante justo de mi ventana.
Piden acción al consistorio.
Que se tomen cartas en el asunto y que esa falta de acción que ha habido por parte del ayuntamiento deje de ser así.
Desde la Concejalía de Seguridad dicen que se han comprometido a mejorar limpieza e iluminación en la calle. Señalan que la policía tiene orden de controlar la hora de cierre, aunque no pueden estar permanentemente presentes. Han destacado que para la concejalía prima el descanso de los vecinos y recuerdan a los comercios que está prohibido ofrecer vasos de plástico para beber en la calle.
Fuenlabrada busca personas predispuestas a derribar prejuicios racistas y xenófobos y participar en la mejora de la convivencia multicultural. El ayuntamiento va a formar a agentes antirrumores en su lucha por combatir los estereotipos. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se trata de motivar a la reflexión a los más jóvenes aportando argumentos y datos que contradicen y desactivan los rumores más extendidos en la sociedad. De hecho, el programa en sí nació hace ya algunos años para erradicar afirmaciones como que los chinos no pagan impuestos o que los migrantes nos quitan el trabajo. Tras los buenos resultados obtenidos, ahora quieren ampliar y sumar nuevos agentes antirrumores para combatir la rumorología, la cual también va cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Concejal Raquel López.
En los próximos días tendrá lugar un nuevo curso de formación de personas, de agentes antirrumores en el Centro de Servicios Sociales de la Avenida de Hispanidad, dirigido a personas mayores de 16 años que deseen participar de este proyecto. A través de estación formativa, lo que se ofrece al alumnado son habilidades, conocimientos teóricos y herramientas para contrarrestar los prejuicios, poniendo el foco fundamentalmente en la adquisición de un pensamiento crítico.
En definitiva, es una estrategia social de sensibilización con la que se logra crear y consolidar una red entre personas que actúan desde su propia esfera personal contra los prejuicios que nos rodean.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Hoy, martes, apasionante noche de Champions para los equipos madrileños. Desde las 9 por el 106 de la FM, Atlético de Madrid-Liverpool. Isaac Tardones, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Madrid Directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos queda un rato para la cultura, un rato que le cedemos a Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Pues buenas tardes, gracias por cederme el testigo y vamos a abrir este rato para la cultura viendo cómo está el sector. Esta mañana hemos conocido los datos del Anuario SGAE 2021, datos de la actividad cultural en España durante el año 2020. La que es la 21ª edición del anuario comprende información de un periodo en el que la COVID-19 interrumpe radicalmente la tendencia creciente que había en todos los sectores de la cultura. Rubén Gutiérrez es el director general de la Fundación SGAE.
Encontramos en las artes en vivo, música clásica, música popular en todas sus expresiones, artes escénicas, pues unos descensos en la actividad superiores al 50% y unos descensos en el público, en la cantidad de público de recaudación, de en torno a un 70 o un 80%, ¿no? También algo parecido nos encontramos en la asistencia a las salas cinematográficas, ¿no?
Y aunque Amaral cante que no quedan días de verano y pese a estar ya en otoño, David, os propongo dar un paseíto por el Retiro y recordar el verano de nuestras vidas. Ese es el título de la exposición de Cultura Inquieta, que reúne más de 200 fotografías de un concurso homónimo y que estará en el Paseo de Coches hasta el 14 de noviembre. Y con Amaral de fondo, vamos también a recordar que Another Way Film Festival, el festival sobre progreso sostenible de referencia, arranca su séptima edición esta semana. Marta García Alarriu es su directora.
Este año inauguramos en 10 ciudades y estaremos en todo el territorio español a través de nuestra plataforma online. Ofreceremos 37 películas y 8 actividades, todas en torno a los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental.
Con proyecciones, talleres y toda clase de actividades, la cultura es el corazón de Another Way Film Festival, siempre con el propósito de informar y sensibilizar sobre la crisis climática. Una programación que se desarrollará en sedes presenciales como la Cineteca, el Cine Doré o Sala X y también en plataformas online. Subimos el telón, el del Teatro Cofidis Alcázar, donde está en cartel Espíritu, una comedia del más allá para morirse de risa, con Santi Rodríguez.
¡Maldita sea! ¡Lo perdemos! ¡Es un infarto! ¡Es un infarto, Santiago! ¡No! ¡Se nos va! ¡Se nos va!
Os prometo que esto es verdad. A mí me dio un infarto el 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños. No veas el regalazo.
El actor y humorista Santi Rodríguez se ha propuesto demostrarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, y así nos lo ha contado también en el programa Madrid Directo de Onda Madrid.
Yo creo que la vida ya nos trae muchos momentos inesperados, desagradables o poco deseables, como para encima los ratos los que podemos elegir no intentar poner un poquito una sonrisa en nuestras vidas, que al fin y al cabo nos carga las pilas para afrontar luego momentos malos. Y yo pues tengo esa deformación profesional de ver todo, intentando verlo con el lado bueno y el lado más simpático.
En el Teatro Príncipe Pío sigue el Festival Madrid Live Experience hasta el 26 de octubre, con un cartel que aglutina a grandes artistas como Amaral, que les hemos escuchado antes, Dulce Pontes, Mikel Erentxu, Miguel Ríos o Tomatito, que estará hoy a partir de las 9:30 de la noche en concierto.
Bueno, he hecho unos cuantos conciertos y de verdad que me emociono cuando veo al público después de todo lo que estamos pasando. Y la verdad que sí, que es muy bueno, están locos por escuchar música en general, de todo lo que salga, y de compañeros de otro género de música, todo, hay que salir y en fin, hay que normalizarse un poquito.
Aunque los mares azules fueran leños encendidos.
Y vamos a despedir a David con una gran voz, la de Concha Márquez Piquer, que nos ha dejado, que ayer fallecía. Es la hija de doña Concha Piquer, la voz de la copla. Tan grande fue su madre que quizá no se hizo suficiente justicia como artista a Concha Márquez Piquer, o ni ella misma quiso mostrarse tanto como hubiese podido, pensando en el listón que le dejó su madre. Pero aunque con la alargada sombra de doña Concha como referente, Conchita la hija encontró su estilo y su hueco en la canción española, debutó con poco más de 20 años en el Teatro Calderón y un año después lo hizo en La Zarzuela, hizo películas, musicales y bueno, ya llevaba muchos años retirada de los escenarios. Desde aquí un abrazo a la familia y especialmente a su hija Concha Romero, compañera de Onda Madrid durante muchos años.
Con este recuerdo cariñoso y antes de irnos, vamos a repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Lo hacemos con Elia Fernández. La campaña de la gripe se combinará con la tercera dosis del coronavirus.
Comenzará el próximo lunes, pero no para toda la población, lo ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Exclusivamente a aquellas personas que tienen 70
y más años de edad. Vamos a realizar esta vacunación durante 2 semanas, de manera que ya en el mes de noviembre vamos a comenzar con la campaña de vacunación completa de gripe.
1.600.000 dosis y 820 puntos de vacunación. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explica cómo pedir cita.
Las personas de 70 y más años por edad podrán llamar al teléfono de su centro de salud para pedir esta cita. Y a partir de la segunda semana de noviembre estará disponible la cita online de la web de la Comunidad de Madrid y la app Cita Sanitaria Madrid.
Madrid se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
El año pasado se diagnosticaron 4.500 nuevos casos en la región. La Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado la campaña Saca Pecho y los hospitales han organizado numerosas actividades de concienciación.
Ahora que ya han pasado 7 años y lo he superado, estoy muy involucrada en dar visibilidad al tema porque creo que hay que darle mucha visibilidad para que se invierta en investigación, que es lo más importante, que a mí, yo estuve en un ensayo clínico y me salvó la vida.
Los cribados masivos juegan un importante papel en la detección precoz y por ello la presidenta Isabel Díaz Ayuso anima a las mujeres a que se hagan mamografías.
De hecho, en las próximas semanas queremos poner en marcha un nuevo programa de cribados masivos, de manera que animemos a todas las personas que hace tiempo que no se diagnostican a que lo hagan, porque efectivamente hacerlo con tiempo es salvar vidas.
Protesta de las víctimas de la colza.
Un grupo se ha encerrado en el Museo del Prado para denunciar el abandono de las instituciones, como ha dicho en nuestros micrófonos Carmen Cortés, portavoz de los afectados.
Señor Pedro Sánchez, es muy sencillo, ha recibido a todo el mundo, a nosotros ni nos conoce, ni nadie parece reconocer a las víctimas del síndrome del aceite tóxico. Da igual el signo político, ya está bien. Todo el Parlamento español se comprometió a cuidar de las víctimas del síndrome tóxico y de saber cómo estábamos.
Carmen y otra persona más han sido detenidas tras el desalojo de los encerrados. Carlos Chauaceda es el responsable de comunicación del museo.
La sala se ha vuelto a abrir y yo creo que esto es un incidente que, bueno, pues que no debe volver a repetirse, entendiendo que hay colectivos que tienen causas que seguramente haya que escuchar en toda la sociedad.
El gobierno ve insuficientes las palabras de Arnaldo Otegi sobre las víctimas de ETA.
La portavoz Isabel Rodríguez ha puesto voz a la valoración del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros de este martes.
Deberían pedir perdón, han de pasar de la palabra a los hechos y que, por ejemplo, deberían condenar cuando se producen homenajes en honor de condenados etarras a salir de las cárceles.
Pues hasta aquí estas noticias, 14 horas. La información sigue en Onda Madrid. Tienen la web, tienen los boletines horarios y, por supuesto, el Madrid Directo de Nieves Herrero, el enfoque de Félix Madero, aunque esta tarde tenemos 2 partidazos de Champions. Se quedan ahora con toda la información laboral y con Madrid Trabaja.